Pues estamos en Fuenlabrada, en la patria chica, en la patria habitual donde vive Leo Jiménez, un Leo que está preparándose a tope para esa importante cita con sus fans, con su público en Madrid, el día 26, en la Sala de la Riviera. Súper importante presentación, única presentación en salas, hasta que se demuestre lo contrario y lleguen ya los bolos normales y demás. Leo, ¿cómo estás? Te veo ahí con abrigado, cuidándote como siempre y dispuesto a darlo todo el día 26, ¿verdad?
Abrigado de más, ya me conoces. Estoy aquí casi con el pluma, así todavía estamos en septiembre. Cuando llegue el frío de verano se me va a meter. Pero sí, sabes que no me puedo permitir ponerme malo y mucho menos ahora en vísperas de lo que viene, que es para mí un concierto importantísimo. Y me queda pues eso, unos días para la Riviera y estoy encantado, la verdad. Tengo muchísimas ganas, para mí es un concierto muy importante, una plaza que me apetecía muchísimo torear, como se suele decir, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad ni siquiera de colaborar en ese escenario. Nunca he cantado con ninguna banda, ni en mi paso por Saratoga, ni en Extravaganza, ni con ningún otro compañero he estado en ese escenario, ¿no? Y me apetecía muchísimo porque mi grupo preferido los he visto en la Riviera, ¿no? Entonces me apetece mucho cantar allí.
Estamos en tiempos difíciles, no hace falta decirlo, todo el mundo lo sabe. Quizás lo ideal sería hablar de que vas a tocar en un campo de fútbol o en un pabellón para 15.000 personas, pero llenando la Riviera, como se va a llenar, seguro, yo apuesto por ello. Hoy por hoy hay que darse con un canto en los dientes, como se dice el refrán. Difíciles y duros momentos para el metal, para el rock, para el heavy metal. Pero bueno, a ti te va bien. La verdad es que Leo está imparable, tanto en este país como en Latinoamérica. En Latinoamérica has dado un subidón impresionante, de ir gira tras gira, llenando locales más grandes cada vez que has ido. Y en este país, pues la verdad es que la última vez que tocaste en Madrid llenaste la sala donde tocaste, fue con la gira Heavy Metal Orquestra, y bueno, pues ahora hay que llenar la Riviera, un aforo más grande, pero volviendo a lo que yo decía al principio, difíciles tiempos, deberíamos estar hablando de llenar un Palacio de los Deportes, por ejemplo, pero es una pena, pero es así.
Bueno, yo creo que son difíciles tiempos para la música en general y ni siquiera para la música, para todo, ¿no? Yo pienso que hasta que se estabilice la economía de este país va a pasar a lo mejor una década, ¿no? Poquito a poquito se va remontando. Yo voy viendo un poquito de color en la calle, voy viendo que la gente, por lo menos, aunque sigan igual de pelados de pasta, pero por lo menos le echan un poquito más de ganas a salir un poquito, a intentar divertirse, porque hubo una temporada ya por el 2008-2009 que para los músicos fue muy dura porque la gente se cortó de repente, ¿no? Dejó de comprar discos, dejó de ir a conciertos y yo lo acusé muchísimo, ¿no? Pero ahora poquito a poquito, yo no creo que haya más dinero que en aquella época, seguramente incluso menos, pero la gente no se puede quedar metida en casa toda la vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que con el paso de los años pues iremos remontando, iremos cogiendo otra vez el rollo de volver a salir a los conciertos, salir un poquito de fiesta a los garitos de rock, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, como te he dicho siempre, no me puedo quejar. Tengo un público muy fiel, tengo un número alto de seguidores que van conmigo a todos los lados, en todos los proyectos en los que he estado, ¿no? Entonces desde aquí les mando un abrazo fuerte porque esa fidelidad es la que me hace estar donde estoy a día de hoy, ¿no? Y se van sumando cada vez más. Hay mucha gente que, curiosamente, ni siquiera sabía que yo estuve en Saratoga, ¿no? Fans muy nuevos, muy jóvenes. Y, claro, tú piensas siempre que mi paso por Saratoga pues es quizá lo más representativo y, efectivamente, para la gente de cierta edad, por supuesto, sí. Pero luego, claro, para un chaval que tenga ahora mismo 20 años, pues esa época se la perdió. Entonces, muchos no me conocen ni siquiera de Extravaganza y Saratoga. Me conocen de los álbumes posteriores o colaboraciones con Mago de Oz posteriores, cosas así, ¿no? Y bueno, pues es de agradecer también que haya sangre nueva, porque esos van a hacer posible que yo pueda llenar la Riviera el sábado que viene, ¿no? Gracias a esa gente nueva, más la de toda la vida, podremos seguir manteniendo el rock en la calle, ¿no? Si se siguen sumando generaciones nuevas, pues estaremos en la calle siempre y nadie podrá con nosotros.
Independientemente de la crisis que nos inunda y nos maltrata, insisto, Leo Jiménez vive un momento excelente. ¿Quizás tu mejor momento hasta ahora?
Sí, contando cómo está el panorama, sí. Ten en cuenta que cuando yo viví momentos muy altos de aceptación y de fama con Saratoga, por ejemplo, eran tiempos mucho mejores para la música y para el país, ¿no? Por aquel tiempo, en el 2003, que fue el momento más gordo quizás de Saratoga, por aquel tiempo no viajábamos a Latinoamérica y yo solo puedo comparar con lo que vivía aquí, ¿no? En España, con mi banda, con Saratoga. Y pues se puede decir que, equiparando la situación y comparando, estoy en el mejor momento ahora mismo, ¿no? Porque ahora es todo, o sea, el que antes vendía 100 entradas, si ahora vendes 100 entradas, eso es como si antes vendieras 400 casi. O sea, es decir, ahora hay que hacer un esfuerzo muy grande y sobre todo hay que apostar muchísimo más dinero en promoción, hay que trabajar mucho más duro para conseguir la mitad de lo que se conseguía hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que gozo del posiblemente el mejor momento de mi vida en ese aspecto, ¿no? La gente está muy contenta con mi trayectoria, sobre todo en solitario, y yo, pues eso, al pie del cañón para no defraudarles.
Y eso te hace sentir más seguro de ti mismo, contento, y decir, estoy llegando a la meta por mi tesón, por mi cabezonería. Yo siempre lo diré, es un cabezón, pero ole, al final, lo que tú dices, como dice el refrán, va a misa. No sé si entenderán este refrán los latinoamericanos que están escuchando esto, pero bueno, eres un tipo muy constante y muy cabezón, muy tozudo, ¿no? Y sin embargo, esa tozudez, esa cabezonería te está dando la razón. Yo siempre lo diré y eso te aplaudo. O sea, no hay nada mejor en esta vida que es hacer lo que realmente te apetece, y tú lo estás consiguiendo gracias a ser fiel a tus ideales. No traicionar tus ideales, no haber aceptado puestos de cantante en otras bandas, ofertas que te han llegado con el paso de los años, y luchar por lo tuyo y además contra viento y marea en alguna que otra ocasión. Vives un momento espléndido y lo estás consiguiendo, tío. Yo me alegro un mogollón porque te sigo desde el principio, tú lo sabes.
Gracias. Muchísimas gracias, y bueno, también es, siempre lo digo, eso es gracias al público, gracias a también a bastantes medios de comunicación, entre ellos el tuyo, que siempre han apostado fuerte por Leo Jiménez a nivel individual, independientemente de la banda que estuviera, ¿no? Cuando la gente ve en ti un referente, o la gente ve en ti un músico a tener en cuenta, y lo ven durante tantos y tantos años, eso siempre, yo soy muy agradecido, ¿no? Yo nunca me olvido de la gente que ha estado conmigo en el camino, ¿no? Y bueno, pues si algún día esto sigue subiendo, ¿no? Y como decías antes, en vez de tocar en una sala, de repente tocamos en un estadio, un palacio de los deportes, que ojalá aspiramos a ello, pues mira, me seguiré acordando siempre de los que cuando tocábamos para 70 personas hace 15 años, pues estuvieron allí, ¿no? Yo pienso que hay que ser siempre una persona cercana y hay que ser siempre alguien llano, ¿no? No olvidarte nunca de las raíces. Y por eso me gusta tanto vivir aquí en Fuenla, ¿no? Porque sigo manteniendo mis raíces de cuando era pequeñito, ¿no? No he cambiado. Estoy en el barrio de al lado en el que vivía cuando vivía con mis padres, o sea, me compré la casa bien cerca, ¿no? Y me gusta muchísimo ese trato cercano con mi público, porque son los que generan que yo pueda estar aquí a día de hoy después de 20 años.
Remarcando ese gran momento que vives, el DVD está ahí, cualquiera puede juzgar. En México fue lo más de lo más hasta el momento. Y bueno, pues los conciertos que has hecho en festivales, que has ido haciendo en salas, tocar en el acontecimiento que se formó en Bakken, celebración, ¿cómo decirlo?
Sí, era lo de Mallorca, era el barco del Bakken, que era itinerario, y vinieron unas 2,000 y pico personas o más, vinieron a Ibiza. Y venían en gira un montón de gente dentro del barco. Estaba Doro Pets, estaba Blaze Bailey, estaba gente de ex Scorpions, Udo, Uli John Roth, gente de Dragon Force. Y bueno, pues contaron conmigo y eso para mí fue un subidón, para mí y para mi banda, ¿no? Porque pues de repente, en vez de estarnos codeando pues con las bandas habituales con las que solemos movernos aquí en España, pues normalmente suele ser Mago de Oz, Obús, etc., ¿no? Pues de repente yo estaba en el Meet and Greet y en vez de con mi compañero de Avalanche o mi compañero de Warcry, estaba con mi compañero de Iron Maiden, ¿no? O de Scorpions. Y para mí eso era un subidón grande, ¿no? Yo como fan, que sigo siendo muy fan, fue un momento muy bonito, ¿no? Y hubo momentos que realmente me emocionaron, ¿no? Porque yo conozco a Doro hace un montón de tiempo, pero tampoco he hablado demasiado con ella. Es decir, no soy ese típico tío trepa que está intentando sumarse al carro a base de darles la brasa a los famosos, ¿no? Yo la saludé la vez que la conocí y las otras dos veces que hemos coincidido, ¿no? Y ya está. Y de repente me llega y me dice Doro, me acuerdo de ti, nos conocimos en Avispa aquel día y tal. Y digo, hostia, ¿te acuerdas de mí? Me sorprendió muchísimo que se acercara a ella y me comentara que se acordaba de mí y del momento exacto en el que nos habíamos conocido por primera vez, ¿no? Y pues ese tipo de detalles te dan mucha vidilla, ¿no? Te hacen sentirte muy cómodo con el trayecto que llevas y sentirte muy feliz de seguir en la brecha, ¿no? Porque si se acuerdan de ti es que algo bien has hecho, ¿no? Y bueno, la verdad es que encantado de haber participado en este barco del Bakken y ojalá siga repitiéndose el año que viene también en Ibiza.
Bueno, donde iba es a que después de un montón de cosas que te han ido fenomenal, ahora llegas a Madrid. Vamos a hablar del concierto de Madrid. ¿Qué va a tener de especial, aparte de tocar, dónde vas a tocar y de celebrar este momento grande que vives? ¿Qué va a tener de especial ese concierto? Cuéntanos.
Bueno, pues para empezar, estamos preparando un setlist con temas inéditos, temas que nunca se han tocado en directo. Entre ellos, varios temas que vienen incluidos en el último álbum, en el 20 años tras el apocalipsis, que hay un cuarto CD que es el de rarezas, y ahí hemos incluido unas cuantas demos. Demos que no se han grabado nunca en estudio, se grabaron en mi home studio de casa y se grabaron íntegramente por mí. Yo programé las baterías y toqué los bajos, las guitarras y canté. Y es como una especie de, pues eso, de pequeña maqueta de lo que podría ser eso realmente en un disco o en un directo, ¿no? Entonces, en este caso, en directo vamos a tocar todos los temas de esas demos, ¿vale? Luego hemos hecho también una selección de lo que creemos que el público quiere escuchar, teniendo en cuenta lo que hemos ido aprendiendo del público en estas últimas giras. Y hemos hecho una selección de lo mejorcito, de lo más representativo, ¿no? Y por otro lado, quiero tocar una pincelada de lo que fue mi aportación a Jesucristo Superstar, porque hay muchísima gente que me la ha pedido. Y bueno, no, lógicamente es un musical y es muy difícil de llevar a escena, y muchísimo menos si no llevas orquesta. Pero sí me apetece darle una pincelada en este concierto, porque hay mucha gente que sé que está deseando poderme ver cantando algún tema de Jesucristo Superstar, ¿no? Entonces, bueno, para ellos va a haber alguna cosita. Y luego, pues estoy... voy a traer varias colaboraciones importantes para mí. Hay mucha gente que ha querido estar conmigo, que se ha sumado al carro y sobre todo que ha salido de ellos, ¿no? En el caso de muchos de ellos, de oye tío, me gustaría estar contigo en este concierto importante para ti en la Riviera, y mira, para mí es un placer, ¿no? La gente de Mago iba a estar, pero finalmente tocan en Italia justo en esa fecha y me ha jodido un poquito porque tenía muchas ganas de que se cantase un tema Chus, no iba a tocar la batería, iba a cantarse un tema, ¿no? Como cantante de Burdel King y por supuesto con Zeta, que es un gran amigo mío y canta maravillosamente bien, ¿no? Y también tenía alguna cosita para Patricia Tapia, que ya es casi algo muy, muy típico en nuestros conciertos, ¿no? El que venga a colaborar Patricia, que para mí es la mejor cantante de heavy metal de este país, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo esa baja de los Magos que están en Italia, pero tengo otras colaboraciones muy buenas y sobre todo inéditas. Quiero decir, colaboraciones que hasta ahora no se han hecho en ningún concierto mío, y eso me va a gustar bastante. Y yo pienso que al público también, ¿no? Este concierto de la Riviera tiene que ser muy satisfactorio para todas las partes.
Lo quieres dejar ahí como una sorpresa, me imagino, ¿no? No quieres dar nombres de momento. No se debe, ¿no?
Yo soy... Mira... siempre me gusta ser un poquito elegante, quiero decir, para mí sería muy fácil desvelar según qué personas van a venir para vender X entradas más, pero no me gusta hacer eso porque yo quiero que la gente venga a mi concierto por mí y por mis músicos y por mi música. No quiero que venga porque de repente va a colaborar X persona, ¿no? He llamado a la puerta de gente importante, algunos me han contestado, otros no. Y me es un poco indiferente la relevancia que tenga a nivel comercial las personas que vengan a colaborar. Sobre todo me importa que sean buenos amigos y que esa tarde quieran estar conmigo en el concierto. Que luego encima esa gente es muy famosa, pues mira, mejor que mejor. Pero no tiene por qué serlo tampoco. O sea, yo lo que quiero es que la gente esté conmigo en el escenario porque le apetezca y porque lo sienta.
Ya has hablado del repertorio, donde vas a tocar todos los temas. ¿Todos vas a tocar del CD Rarezas?
Las demos hay,
sí, bueno, sí, efectivamente.
Hay unas cuantas demos que no se han tocado en directo. Hemos hecho alguna cosita en algunos conciertos para irlas probando, pero lo que es el grosso de ese CD no se ha tocado nunca y lo vamos a tocar aquí. Y los temas en inglés no lo vamos a tocar porque no es necesario, la gente los conoce más que de sobra en español. Uh-huh. Así que sobre todo principalmente esos cinco temas inéditos que vienen en la demo.
Uh-huh. Bueno, me imagino que los habituales sí estarán, ¿no? Los colaboradores habituales, Tanque, sí.
Mero, sí, ¿no? Mis hermanos, eso por supuesto, ¿no? Yo espero que a la gente le guste, porque le guste o no le guste, los voy a llevar siempre conmigo, son mi familia, ¿no? Entonces salimos en gira y yo no entiendo ciertas canciones si no canta Mero a mi lado, ¿no? Y no entiendo ciertas canciones si no está Tanque a mi lado, ¿no? Entonces para mí es un placer poder tener gente tan de verdad conmigo y gracias a ellos también muchas veces aguantan los temporales, ¿no? Cuando vienen las malas rachas y uno está solo o se siente solo, están esos hermanos para ayudarle y ponerte el hombro para que te apoyes en ellos, ¿no? Entonces, lógicamente para mí es un placer poder contar con mi tanque, con mi mero y con unos cuantos más que siempre están ahí, ¿no? Hay muchos que no están encima del escenario, como pueda ser Anti, pero siempre está ahí para echar un cable, ¿no? Y bueno, de hecho, no está encima del escenario, pero en la gira anterior hacía coros desde la mesa, o sea que imagínate, somos una familia, ¿no? Yo me parto el culo cuando vamos en gira porque parecemos como la típica familia hippie que va con la roulotte, ¿no? Todos somos una pieza clave de este puzzle, ¿no? Y sin ellos no soy nadie.
¿Cuánto tiempo vas a tocar?
Pues alrededor de 1:45, 2 horas. Vamos sin teloneros. Yo he hecho una especie de balance preguntándole a la gente, entre ellos Estrella, tu mujer, de cuánto es lo que le gusta en un concierto, ¿no? Y la gente me dice que una hora y media está bien, que 1:45 es óptimo y que 2 horas empieza a ser un coñazo, sea el grupo que sea, ¿no? y yo comparto un poquito esa opinión. Entonces, no menos de 1:45 y no más de 2 horas.
Y en cuanto a montaje, esa pregunta es obligada siempre que hay una presentación en Madrid. ¿Va a haber cositas agradables a la vista? ¿Va a haber algún tipo de decorado especial? Bueno, ya sabes.
Pues mira, cabrón, me haces una pregunta que es complicada de responder. Yo iba a ser muy sincero, ¿vale? Porque la sinceridad es lo que me caracteriza, ¿no? Yo tenía un dinerito ahorrado para montar un buen montaje, ¿vale? Pero también soy muy sincero conmigo mismo y me doy cuenta de que pues, a veces hay prioridades, ¿no? Y yo he querido que a este concierto venga mucha gente y que toda la gente pueda disfrutar de un concierto mío en directo, gente que nunca había venido, ¿no? Entonces he decidido invertir ese dinerito en una buena promoción, tú lo sabes. Se está enterando todo el mundo de este concierto, va a venir gente de todas partes de España y llega un momento en el que el presupuesto da para lo que da, ¿no? Me hubiera gustado llevar una pirotecnia, llevar una pantalla gigante, que igual se puede hacer al final, llevar unas bailarinas, como hacíamos con Extravaganza, y mil cosas más, ¿no? Pero a veces ser sencillo también, y sobre todo ser sincero con uno mismo, también da el triunfo, ¿no? No he querido arriesgar en gastarme la pasta en cosas que son, a fin de cuentas, florituras, y sobre todo he querido invertir en que todo el mundo se entere de que Leo Jiménez toca el día 26 en la Riviera de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, puede que sea alguna cosita, pero como mínimo vais a encontrar con un concierto muy sincero de rock y de heavy metal que va a hacer que la gente vea que una banda sin florituras también puede dar un espectáculo genial, ¿no? Y prueba de ello fue el concierto que dimos en México, México DF, con el DVD. En ese DVD no hay fuegos artificiales, no salta confeti, no sale ningún bailarín, no hay nada más que los 5 tíos que están encima del escenario, ¿no? Y aún así me parece un conciertazo, ¿no? Entonces, pues, es más posible que el concierto tire por esa onda, de un buen concierto con buenas canciones y dándolo todo, a montar demasiada parafernalia, ¿no? Si está en mi mano, es posible que haya algo, pero si no está en mi mano, pues no pasa nada. Yo pienso que un concierto tiene que ser música sin más y no lo va a mejorar el hecho de que haya detrás un robot moviéndose, girándole la cabeza para los lados y soltando fuego por la boca. Yo creo que eso no. Lo máximo que hace es un punto gracioso dentro del concierto, ¿no? Para mí es importante la música.
Un buen sonido, unas buenas luces, que lo tiene la Riviera, y 5 músicos dando caña encima del escenario y buenas canciones y el calor del público.
Efectivamente.
Eso es un concierto, la verdad es que los decorados están bonitos, a mí me encantan y a todo el mundo nos encantan, pero lo que tú dices, pues hay veces que los señores que hacen los decorados cobran un pastón, cobran un dineral y dices, bueno, vamos a ver, que entre llevar una guitarra que suene que te cagas o una batería que suene matadora y llevar una pirotecnia o una decoración X, pues tengo que elegir,
sí,
y la elección es clara.
A veces hay que poner una balanza lo que realmente es importante. Yo soy un tío con los pies en la tierra, o sea, yo no voy a engañar a nadie. Ahora voy a montar un tinglao ahí de la hostia gastándome un dinero que no tengo para luego no cumplir las expectativas de ciertas personas, ¿no? Yo no quiero llegar al concierto con la soga al cuello pensando en un quiero y no puedo, ¿no? Yo soy un tío muy sincero, ¿no? Mira, te voy a decir, luego aparte de todo esto tiene una doble lectura, ¿no? Y es que la gente se acostumbra a lo bueno rápidamente, ¿no? Cuando mis compañeros Mago de Oz, que debe ser el grupo posiblemente de los 10 grupos del mundo que mejores montajes han montado, ¿no? O sea, cuando yo salí a cantar con ellos y llevaban la catedral, eso es lo más espectacular que se puede llevar en un escenario, te lo aseguro. O sea, yo no he visto a Iron Maiden nunca con un montaje tan tocho como el de Mago de Oz con la catedral. ¿eso qué conlleva? Pues conlleva que la gente se acostumbra rápidamente a eso y los tiempos no siempre están igual. No siempre se puede hacer una inversión tan grande, o a veces ni siquiera por inversión, sino por infraestructura. Tú no puedes llevar en gira, según qué sitios, toda esa parafernalia, ¿no? Y rápidamente pues empiezas a ver comentarios de gente de, ya no traen la catedral, antes venían con un barco, antes venían con un no sé qué. Oye, tío, que el concierto es música, no un Eddie saliendo, escupiendo fuego por la boca, o un barco, o un castillo, o una moto de los Painkiller, ¿no? De Judas Priest. Yo pienso que eso es secundario, ¿no? Por eso tampoco suelo llevar demasiadas cosas en este aspecto, ¿no? Porque también lo viví con Extravaganza. Extravaganza empezamos con muchísimas ganas y nos importaba muy poco perder dinero, ¿no? Y estuvimos durante los primeros años contratando actores, bailarinas y todo lo que estuviera en nuestra mano, ¿no? ¿Qué sucedió en la última gira? Pues en la última gira sucedió que ya no había más dinero donde rascar y ya no podíamos llevar en gira dos furgonetas con el equipo más los músicos, más bailarines, más toda la parafernalia. Y la última gira fue muy escuetita. Entonces, claro, la gente que decía, pues que Extravaganza ya no parece lo que era, nos ha jodido. Pues no sé, chicos, si queréis os doy mi número de cuenta, me metéis todos los meses 50 euritos y de aquí a un año podré hacer un concierto justo como lo queréis. Pero mientras las cosas estén así, están así para todos, ¿no? Y tienen que entender que un concierto, a fin de cuentas, es música, ¿no? Y si vas a ver un buen concierto musical y te lo dan, lo demás es secundario.
¿Por qué esa obsesión en remarcar único concierto en salas en este año? ¿Por qué has tomado esa decisión?
Porque durante el 2013 y 2014 giramos muchísimo. Nos pateamos España, nos pateamos Latinoamérica, hemos ido a Estados Unidos. Hemos hecho infinidad de cosas, ¿no? Y llega un momento en el que para poder sacar tiempo para grabar nuevo material, tienes que quedarte en casa. O sea, si no, no hay manera de grabarlo, no te puedes dividir. Entonces, yo soy muy consciente que durante este año 2015 he hecho muchas menos cosas, pero ya tengo medio disco grabado, ¿no? O sea, la gente lo que no sabe es que ya el disco que sale nuevo en 2016 de Leo Jiménez está prácticamente grabado ya, ¿no? En julio, mientras la gente estaba haciendo conciertos de verano, yo estaba en el estudio metido, ¿no? Junto a Anti, mi compañero. Y eso, pues bueno, a veces se puede girar durante muchísimo tiempo y otras veces hay que parar. Y pues este paroncito de dar unos cuantos conciertos en este año 2015 ha sido para poder hacer lo otro, ¿no? Pero también es cierto que cuando cojamos la gira del año 2016 la vamos a coger con muchas ganas, porque apetece mucho volver a girar por España. Y esperemos que para el 2016 pues haya ido todo un poquito mejor a nivel económico para todo el mundo y podamos hacer una gira mayoritaria pasando por todas las ciudades importantes, incluso las no tan importantes, ¿no? Que últimamente es difícil. Así que bueno, pues espero que tengan paciencia y todo el que tenga ganas de un concierto grande de Leo Jiménez y de sus chicos, pues que vengan a este, porque este va a ser lo más gordo que se va a hacer con diferencia.
En cuanto al nuevo disco, yo ya sabía que estaba grabando. Tengo la obligación de preguntarte y de cotillear, porque los fans lo quieren saber, lo máximo que pueda sobre lo que está grabando, lo que ha grabado, a qué va a sonar, a qué está sonando. Cuéntame, Leo.
Bueno, pues como tú bien sabes, yo nací en los 80, pero crecí en los 90, que es cuando uno se forma realmente. Entonces tengo todas las influencias de los clásicos de Judas Priest, de Kiss, de Maiden, incluso un poquito anteriores de Purple y demás, Rainbow, sobre todo Yngwie Malmsteen. Pero también tengo esa formación que surgió en los 90, ¿no? Había como dos vertientes, los que les gustaba el grunge y los que les gustaba el metal, ¿no? A los que nos gustaba el metal, que en mi caso, pues tirábamos mucho por Fear Factory, Machine Head, Pantera, Metallica, hasta el Black Album, Sepultura. Entonces, yo no lo pude evitar. O sea, tengo la manera de cantar de Dickinson and Company, pero tengo la manera de componer también de Rob Flynn y unos cuantos más, ¿no? Y es, creo que esa conjunción de cosas son las que forman un poquito mis influencias. El siguiente disco es posiblemente un contrapunto muy grande, porque tiene mucho de las dos cosas, ¿no? Hay una banda y un disco en concreto que me gusta mucho y me ha influenciado muchísimo, en esencia, que es el Jugulator de Judas Priest, porque cambiaron de cantante y cogieron un cantante más actual en aquella época y se endurecieron muchísimo, ¿no? Yo pienso que ese justo es el disco que a mí me tocó dentro. He de reconocer que son mejores canciones las del Painkiller y anteriores, ¿no? Pero a veces no solo la canción o la composición, sino también la esencia del disco, ¿no? Y a mí la esencia del Jugulator me marcó muchísimo por cómo yo veo la música, ¿no? Pues este disco es posiblemente mi Jugulator, ¿no? Mi disco más rudo con respecto a las rítmicas y a las guitarras, pero luego melodías muy heavy como las de toda la vida de Leo Jiménez, ¿no? Y luego también hay otro disco que me marcó muchísimo en finales de los 90. Yo era pequeñito, pero lo pillé a tiempo. Y fue el Justice for All de Metallica. ese disco tiene una mala leche muy peculiar, ¿no? Entonces hay mucho de la Injustice también en este nuevo disco. Eso no quiere decir que no, o sea, decir, no le quiero engañar a nadie. Yo no soy ni Judas Priest, ni Metallica, ni Sepultura, ni ninguno de los que hemos citado anteriormente. Pero sí es cierto que me influencio mucho de esas bandas que he mostrado, y más en este nuevo álbum que va a salir, ¿no? Luego va a haber mucho contrapunto, como te decía, porque va a haber gran cantidad de canciones más tranquilas. A lo mejor, si el disco tiene, vamos a suponer, 12 canciones, que todavía no sé cuántas van a componerlo, porque tengo 14 o 15, ¿no? O sea, a lo mejor se queda en 10, se puede quedar en 12, según me dé. Pues a lo mejor de 12 canciones hay 4 que son dos baladas y dos medios tiempos tranquilos, ¿no? O sea, que es una parte importante tranquila dentro del disco. Entonces, pues luego hay que estar ese contrapunto con las superbestias que va a haber. El disco va a tirar muy por la onda de canciones como pudiera ser No hay más canciones para ti, del álbum anterior, ¿no? Del Animal Solitario, que es una canción muy metalera, con melodía muy heavy, y esa es la esencia de lo que yo soy, ¿no? Melodías en la onda de Manowar, de Halloween, de Judas Priest, de Maiden inclusive, y bases rítmicas más en la onda de Pantera y Machine Head, ¿no? Que es lo otro que me gusta.
Bueno, yo tuve la suerte de que me pusieras hace ya un tiempo en tu coche,
sí.
Alguna demo, y efectivamente suena eso, o sea, suena guitarras super cañeras, con el cuchillo entre los dientes, y luego unas melodías pues muy, muy asimilables, muy pegadizas, muy Leo Jiménez, o sea que bueno, va a haber un poco de todo. Y si va a haber canciones cañeras, si va a haber canciones más tranquilas, si va a haber algunas baladas, pues seguro que el cóctel es fenomenal. Bueno, la verdad es que este es un momento, volviendo a lo que hemos dicho y recalcado, y volveré a recalcar mil veces, que este nuevo disco es también un poco una prueba de fuego, como lo del día 26 de la Riviera. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, y nuevamente me la vuelvo a jugar, porque ya me conoces. Lo fácil ahora mismo sería que teniendo en cuenta la aceptación que tengo del público ahora mismo, que tengo todas las miradas puestas en mí, pues el siguiente disco que yo hiciera, lo lógico y lo fácil sería hacer un disco más tranquilo, un pelín menos metalero y más rockero, para todos los públicos, para que lo radien en ciertas radios populares. Y yo cojo y hago, como siempre, lo contrario, por mis cojones y mis huevos toreros, y me marco el disco más duro de mi carrera, con toda diferencia, porque yo soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Igual, no sé, igual...
¡Cabezón!
Igual tengo aversión a lo fácil, pero lo cierto es que no me pide el cuerpo hacer nada comercial, tío. ¿Qué le voy a hacer? Mira, hay un grupo que yo sigo mucho, que son Testament, que en la época en la que todas las bandas del thrash empezaron a blandecerse, ¿no? Megadeth, Metallica, empezaron a hacer cosas como más para todos los públicos. Llegó Testament y empezaron a sacar discos como el Demonic, de Gathering y cosas así, que rozan el death metal. O sea, salieron del thrash y se fueron al death metal. Ole sus cojones, yo soy así, a mí me gusta eso. Y como lo que escucho en mi casa, pues a veces estoy escuchando Alejandro Sanz y otra vez estoy escuchando Dimmu Borgir, pues chicos, soy así, no voy a engañar a nadie, ¿no? Tengo muy claro que nunca voy a hacer el estilo de Alejandro Sanz, y el de Dimmu Borgir quizás sí, ¿no? Yo tiro por ahí, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, Leo, yo no voy a poder estar el día 26, tengo una fiesta en Bilbao.
Pues entonces no toco, tío. No toco.
Entonces no tocas. Bueno, no, vale, pues yo tampoco voy a la fiesta. Pero bueno, Rafa os apunto para estar allí, evidentemente. Yo te deseo lo mejor de las suertes, aunque ya te lo has ganado, o sea que la vas a tener. Va a estar la Riviera hasta arriba, hasta las patas, como se suele decir últimamente. Y eso te va a dar un subidón extraordinario que se va a notar en los próximos pasos, en los próximos meses de la trayectoria que también te va de Leo Jiménez en solitario. Y nada, darles un abrazo a todos los invitados, a todos los amigos, y eso va a ser la bomba. Seguro, seguro, amigo.
Muchísimas gracias, tío, y esa buena onda me la transmites de corazón, así que gracias de verdad. Un abrazo.